fidelidad, Señor, es lo que nos mantiene firme para nosotros avanzar en ti, para nosotros avanzar en lo que tú tienes para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos que tú nos enseñes ahora. Espíritu Santo, tú eres el maestro de esta iglesia. Tú vienes y nos hablas y tú utilizas hombres y mujeres para compartir tu palabra, Señor. Así que utilízame en ese momento para expresar lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Señor, así como tú nos estás bendiciendo aquí en Iglesia La Roca, pedimos una bendición para todas las demás iglesias en el Inland Empire y alrededor del mundo. No somos mejores que nadie, Señor. Somos colaboradores en Cristo junto con ellos. Avanzamos un reino que es el reino tuyo, el reino de los cielos, Señor. Y lo declaramos en ese día. Padre, pedimos bendición para ellos también. Bendícenos ahora aquí, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, o no, dígalo con ánimo, todos decimos, amén, así sea. La pastora Débora nos estaba compartiendo, los pastores nos reunimos tempranito en la mañana, 7:30 más o menos de la mañana, a orar por todos los servicios de hoy domingo, ¿no? Así que esta mañana estamos reunidos. Ella nos explicó, ella estaba estudiando la Biblia y dijo, ¿sabes qué? Encontré una palabra tan increíble, la descripción de la palabra amén. Y en el hebreo, tanto como el griego, significa así sea, así hecho, lo que yo acabo de decir. Así que cuando usted diga amén, no tiene un amén por decirlo, sino está diciendo, Dios, lo que yo acabo de decir, quiero que se cumpla. Así es, ¿no? Así que eso es lo que decimos cuando decimos la palabra. Realmente me tocó a veces... Yo mismo tiramos un amén para todo, pero cuando decimos amén, lo estamos creyendo que Dios lo va a hacer. Así es, ¿no? Amén. Filipenses capítulo 1. Ya usted sabe, estamos ahí estudiando el libro de Filipenses. Como usted sabe, aquí no estamos desesperados por terminar nada. Así que el libro de Filipenses lo vamos a estudiar paso por paso, así como hicimos el libro de Efesios y lo hicimos el libro de Gálatas. Tomamos nuestro tiempo viendo todo lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Yo no estoy desesperado por terminar todo, sino viendo cada cosa, saboreando de manera buena todo lo que Dios nos trae. Y es importante que lo hagamos de esa manera. Cuando yo era, bueno, todavía a veces lo hago, mi esposa se ríe de mí. Yo no me daba cuenta que lo hacía, pero siempre lo hacía. Cuando yo era chiquito, tal vez se lo hacía también cuando era niño, ¿no? Me servía mi comida y yo ponía la carne a un ladito y me comía el arroz y los frijoles, ¿no? Y como la carne era lo más bueno, lo dejaba de último. Pero a veces llegaba un tío o una tía, ¡guay! Me lo quitaba. Así que ya había que comérselo primero, ¿no? Pero siempre lo mejor uno lo pone a un ladito en el plato para disfrutarlo con más tranquilidad. Uno no quiere que se acabe. Así es la palabra de Dios. Lo ponemos ahí para que no se acabe. Disfrutarlo a la manera que Dios lo está trayendo en nuestra vida. Por ponerle un título por hoy, estamos viendo indetenible. Indetenible. Tenemos un Dios indetenible. Tenemos circunstancias que no detienen a nuestro Dios. Y es importante que usted y yo lo sepamos. Algunas veces has pensado que en una situación no tienes la menor idea de cómo va a salir el resultado. Romanos 8:28 dice lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es a los que conforme con su propósito son llamados, continúa diciendo el versículo. Pero esa palabra bien en ese instante, en el griego original, o sea, yo no hablamos griego, yo tuve que buscarlo en el diccionario que tengo para estudiar, ¿no? La palabra bien en ese momento significa, escuche bien, sacar ganancia de la situación. Sacar ganancia de la situación. Y nos acaba de decir en Romanos capítulo 8 que todo funciona para bien. Es decir, todo lo que hay en mi vida me va a traer una ganancia. O sea, se dice, ¿cómo así pasó? Porque ese versículo siempre la gente lo utiliza cuando algo terrible sucede. Hoy hubo un accidente, no se preocupe hermano, todo obra para bien. Y a veces tiramos el versículo por decirlo, sin saber realmente que Dios está diciendo, es verdad, aunque luzca mal, hay una ganancia si yo estoy en medio de la situación. Si yo estoy en medio de la situación. Tenemos un Dios indetenible, indetenible. Y usted y yo tenemos que poner esa imagen en nuestra cabeza. Nuestro Dios es un Dios indetenible. Y absolutamente toda situación en su vida y en mi vida, Dios va a sacar alguna ganancia. Dios va a hacer algo tremendo. Y vamos a ver episodios en la palabra de Dios donde nos muestra cómo Dios produce una ganancia de esas situaciones. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Se lee de la siguiente manera. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, el apóstol Pablo diciendo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Continúa diciendo versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, en el área donde él estaba, y en todos los demás, Versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hablar la palabra sin temor. Leemos ese versículo, hemos leído muchas veces, tal vez usted lo ha visto anteriormente. Pablo está diciendo, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de qué? Del Evangelio. Del Evangelio. Cuando yo leí ese versículo, dije, Dios, ¿cómo así? Porque usted tiene que entender de qué forma está hablando Pablo. Escuche bien. A Pablo le dieron latigazos en la espalda dos veces. De acuerdo a la ley romana, tenían que darle 40 menos 1, es decir, 39 latigazos. Pablo estuvo preso en varias ocasiones. Pablo fue dejado por muerto luego de ser apedreado. Pablo estuvo en un barco donde casi se murió en el barco y se ahogaron. Pablo fue mordido por una serpiente. Es decir, que el ministerio de Pablo como que nadie lo quiere. ¿Verdad? Como que el sueldo no, los beneficios no funcionan, el seguro médico no cubre todo eso. Pablo tiene un ministerio difícil. Y Pablo está diciendo, todo, si volvemos al versículo 12, por favor, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el avance del Evangelio. Pablo dice que lo que me ha pasado a mí, que me dieron 39 latigazos dos veces, que estuve preso multitudes de veces, que me dejaron por muerto, que me mordió una serpiente, que casi me ahogué en alta mar en una tormenta, todo eso ha funcionado para que el Evangelio avance. Imagínese usted, ¿qué situación en su vida usted puede describir como el apóstol Pablo? Pasó, llegué a mi casa y se robaron todo lo que yo tenía. Me despidieron de mi trabajo el viernes, ¿qué hago hoy? Me diagnosticaron con una enfermedad, ¿cuál es la solución? Pablo está diciendo, todo lo que ha sucedido en mi vida, de alguna manera el Evangelio ha avanzado a través de eso. Y para usted y para mí necesitamos ver al Dios de Pablo, que es el Dios nuestro, que Pablo está diciendo, es un Dios indetenible. No importa lo que ha sucedido en mi vida, el Evangelio ha continuado su avance. Y usted y yo tenemos que ver nuestra vida desde ese punto de vista. ¿Cómo podemos mantener el Evangelio, el ejemplo de mi vida avanzando? Versículo 14, Pablo dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, la gente, Pablo está diciendo, mientras más preso me meten, los otros cristianos que yo he discipulado, más valientes se ponen. Ese no fue el caso de los discípulos. Pablo es más exitoso que Jesús, si usted lo ve de esa manera. Porque Jesús pasa 3 años con 12 hombres. Uno lo traiciona y los otros 11 se desaparecen cuando el hombre cae preso. ¿Leyó su Biblia usted? Eso fue lo que le pasó a Jesús. No aparecía ni uno. Y el que apareció dijo, yo no conozco a ese hombre. Sin embargo, todo lo que sucedió, sucedió para el avance del Evangelio. Para el avance del Evangelio. Usted y yo necesitamos ver nuestra vida de esa manera. ¿Qué es lo que Dios está preparando en nuestros corazones, en nuestras vidas, para avanzar el Evangelio? No importa cuál sea tu situación hoy, yo quiero que tú sepas que Dios ya me habló y me dijo, no importa cuál sea la situación, yo soy indetenible en la situación, porque todo obra para bien, es decir, Dios va a sacar una ganancia de lo que está pasando en tu vida. Pero necesitamos permitir que Dios se meta en la situación. Necesitamos permitir que Dios esté en medio de ella. Una ganancia. En Colosenses, si no me equivoco, Corintios, no estoy seguro. Hay un versículo muy interesante, dice que vamos nosotros a ayudar o aconsejar a aquellos acuerdo a la manera que nosotros también hemos sido consolados. Vamos a consolar a otros de la misma forma. Es decir, que Dios puede usar tu situación, mi situación, para ayudar a otra persona. Porque podemos relacionarnos. ¿Qué es lo que Dios tiene en mano? Yo no sé. Dios sabe. ¿Sabes qué? Veo a Daniel aquí. Yo no sé lo que Dios tiene con él. ¿Ustedes conocen su historia? Yo no soy Dios. Pero Dios dice, de cualquier cosa, yo voy a sacar una ganancia. Si Dios está en medio de ella. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No sé si están asustados o que están calladitos o están muy atentos. Están atentos, gloria a Dios. La primera cosa que Dios dice, yo voy a sacar una ganancia, es de una tragedia. Dios está en medio de la tragedia. Y usted y yo necesitamos ver a Dios en medio de la tragedia. Usted tiene que entender lo siguiente, Dios no produce las tragedias. Voy a repetirlo, Dios no produce las tragedias. El error más grande que la sociedad nos ha enseñado es, la pregunta siempre es, ¿por qué Dios permite tal cosa? Esa es siempre la pregunta, ¿por qué Dios permite que algo así suceda? Mis hermanos, Dios no trajo el pecado al mundo. Vivimos en un mundo de gente pecaminosa, vivimos en un mundo con maldad en el corazón del ser humano. Dios no puso la maldad en el corazón del ser humano. Dios no deja que un ladrón se meta a su casa. Dios no le dice a su jefe que lo despida a usted. ¿Está entendiendo lo que digo? Pero las cosas suceden. El punto es, Pablo está diciendo, en medio de esa situación, todo va a redundar para bien. Porque Dios tiene un plan para avanzar el evangelio. Porque Dios es un Dios indetenible. Y Dios es un Dios indetenible aún en la tragedia. Aún en la tragedia. Usted tiene que saber eso. Escuche bien. Hay una historia, 1 de Samuel capítulo 30. No vayan al versículo todavía. 1 de Samuel, no lo pongas todavía. 1 de Samuel capítulo 30. Dice lo siguiente. Que antes de llegar a ese versículo. 1 de Samuel capítulo 30. Puedes buscándolo en su Biblia. 1 de Samuel. Muy interesante. El rey David sale con el ejército a pelear con los enemigos de vida de Israel, los filisteos. La cuestión es que la lucha no se da y bueno, el rey David se devuelve. Cuando el rey David se devuelve al campamento donde estaba toda su familia y la familia de sus soldados en Siclag, cuando él se devuelve, encuentra que las casas todas están incendiadas y se llevaron a todas sus mujeres y a todos sus hijos, incluyendo las mujeres del rey David. Todas. Dice la palabra de Dios que no mataron a ninguno, pero se lo llevaron a todos. Los enemigos se recogieron todo el botín, oro, plata, comida, todo lo que Israel tenía, incendiaron las casas y se fueron. Cuando llegó el rey David con todos sus soldados, 600 de ellos, inmediatamente se dieron cuenta del desastre. Dice que lloraron hasta no tener fuerzas en su cuerpo. ¿Alguna vez ha llorado así usted por una tragedia? Que ya no le queda fuerzas en el cuerpo. No sabe qué hacer. Dice que así lloraron esos soldados. Y estamos hablando de esos 600 hombres. Era el ejército más temible que había sobre la faz de la tierra en ese entonces. Nadie se quería meter con David. Y no tenía miles de hombres. Con 600 era suficiente. Porque dice que la mano de Dios estaba con él. Pero lloraron hasta no tener fuerzas. Una tragedia horrible. ¿Dónde están sus mujeres? ¿Dónde están sus hijos? Asumen que están muertos. Todas las casas están quemadas. Versículo 6. 1 Samuel capítulo 30. Dice lo siguiente. Dice, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Deténgase ahí. Imagínese usted, David es el jefe de toda esa gente. Y la gente dice, ¿sabe qué? El jefe mío me tiene este problema. Si nosotros no nos hubiésemos ido de acá, aquí estuvieran mis hijos, aquí estuviera mi mujer, aquí estuviera mi dinero. Yo espero que usted no le haya pasado eso, pero a ellos se le llevaron toda su familia y la plata que tenían en el banco. Lo habían perdido absolutamente todo. Y dijeron, a David lo vamos a matar. Estaban completamente desesperados. Y dice, y apedrearlo, y continúa diciendo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Usted también se hubiese amargado llegar a su casa y encontrar eso en su familia. Eso es terrible. Sin embargo, mira lo que hace el rey David. Pero cobró ánimo, hablando acerca de David, y puso su confianza en el Señor su Dios. Léalo conmigo. Pero cobró ánimo, dígalo conmigo ahora, y puso su confianza en el Señor, su Dios. Nuestro Dios es indetenible. Nuestro Dios es indetenible. David no se dio vuelta y dijo, Dios, ¿qué tú has hecho? Mire ese desastre, mire lo que van a hacer esos hombres, ahora me van a matar por eso. David mismo lloró hasta no tener fuerzas porque sus mujeres y sus hijos también se lo habían llevado. Sin embargo, por ser el líder, él era quien iba a morir. Y dice que cobró ánimo y dijo, olvídate, voy a poner mi confianza en el Señor mi Dios. Es la misma confianza que David tenía cuando era un jovencito. Porque la palabra de Dios dice que Dios no cambió ayer, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Mis hermanos, en medio de la tragedia, Dios está. Y necesitamos buscar el plan de Dios en medio de eso. Yo no sé cuál es el plan de Dios. Yo no sé por qué Dios hace las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe qué beneficio saca de eso. Yo siempre digo parte de mi testimonio, ¿no? Mi papá falleció cuando yo tenía, ¿qué? 3 años y medio, casi 4. Tenía 4 años de edad, la edad de mi segundo hijo, Gabriel. Y mi papá falleció. Yo pude haber dicho muchas veces, que a veces lo dije cuando adolescente, hey, ¿sabes qué? Tú es terrible, ¿por qué pasó eso? Sin embargo, a través de ese suceso, nosotros encontramos el Evangelio. Y Dios saca una ganancia de lo que lucía algo terrible. Yo hubiese querido que él estuviese vivo, pero Dios saca una ganancia de algo que luce terrible. Porque Dios es un Dios indetenible. Dios tiene un plan y va a cumplir su plan si usted se queda en el plan de Dios. ¿Está conmigo? Si usted se mantiene en él, Dios va a hacer algo con su vida. Hay un himno muy famoso en inglés, y tal vez usted lo conoce en español, es un himno muy tradicional que se llama Oh, qué amigo nos es Cristo. Y ese himno es tan interesante. Yo estaba estudiando la historia de ese himno. No lo conocía muy bien en español, lo conocía más en inglés, luego lo aprendí en español. Y el escritor de este himno se llama Joseph Scriven, o José Escriben, Joseph Scriben. Y era un hombre a Suecia, Dinamarca, no sé de por ahí, ¿no? La cuestión es que él, cuando es joven, se muda para ser misionero en el país de Canadá. En el país de Canadá, cuando está en su país, está listo para casarse. Y creo que el día antes de casarse, muere su novia o su prometida. En dolor, Joseph o José Escriben se muda para Canadá. Dice, ¿sabes qué? Yo le voy a servir al Señor, me voy a hacer misionero. Se muda a Canadá, se hace misionero en Canadá. Luego de años se enamora de nuevo. Y se enamora de una buena muchacha, bien listos para servir al Señor, pero ella también fallece. Si no me equivoco, de tuberculosis. En aquel entonces no había cura para la tuberculosis. Imagínese usted, 2 veces ese hombre queriendo servir a Dios no ha hecho nada malo, es un siervo de Dios. 2 veces se enamora de alguien, su corazón es quebrantado por una tragedia. Sin embargo, años su madre no lo ve a él, porque él no había regresado a su país de origen. Su madre le escribe una carta contándole cuán triste está, que ya está vieja, tenía 80 y algo de años, que ya está bien mayor, que se va a morir, que necesita su ayuda y que está triste por no verlo. Y José Escriben le escribe una carta a su mamá, y la carta es las palabras del himno. Y eso es lo que decía la carta, que luego fue convertido en un himno. Escuche bien. Creo que puse la letra para usted. Dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos a Dios en oración, o todo a Dios en oración. Tiene 2 frases más. El último dice, ¿te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Y es tan interesante que un hombre en medio de una tragedia que ha pasado muchísimo dolor dice, ¿sabes qué? No importa lo que tú pases, te quedas metido en ese problema porque no lo llevas a Dios en oración. Y nosotros necesitamos entender por qué le está diciendo eso. Si alguien tiene una razón para quejarse delante de Dios, es el escritor de este himno. Sin embargo, dice, ¿sabes qué? No importa cuál sea tu tristeza, lleva a Dios todo en oración. Mis hermanos, no estoy tratando de minimizar el dolor. No estoy diciendo que porque usted ore hoy ya se va a olvidar lo que pasó. Yo me imagino que pasó muchos años para que una familia se sienta bien. Me imagino que pasó muchos años para que mi mamá se recuperara de la pérdida de su esposo. No sé. Estoy hablando por ella, ¿no? Pero yo era un muchacho, así que yo no me di cuenta. Pero para cada uno de nosotros necesitamos ver cuál es la situación en que estamos. Pero necesitamos mantener a Dios en medio de ello. Una segunda cosa que Dios hace, Pablo está diciendo, todo lo que ha sucedido sucede para el avance del Evangelio, porque mi Dios es un Dios indetenible. La segunda cosa que Dios está es, Dios está en medio de la enfermedad. Dios está en medio de la enfermedad. Para usted y para mí necesitamos entender eso. Que Dios es en medio de la enfermedad. Lo primero que Dios hace es que dice que porque Él en Isaías dice que Él iba a morir, que por las llagas que Él sufrió, nosotros tenemos sanidad hoy día. Escuche bien, si usted viene a Cristo y le da su vida a Cristo y es salvo, es la misma forma de usted recibir sanidad. No es más difícil, pero la sanidad depende de la fe en nuestra vida y también de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos sanos. Lo voy a repetir por si nunca se lo han dicho. La voluntad de Dios es que seamos sanos. Lo voy a repetir por si no se lo han dicho. La voluntad de Dios es que seamos sanos. Esa es la voluntad de Dios. Dios no creó gente enferma ni creó la enfermedad. La enfermedad vino con el pecado en nuestra vida. Sin embargo, dice que en Jesucristo hizo un camino para nosotros recibir sanidad. Usted dice, pastor, ¿por qué se muere la gente de enfermedad? No sé, no soy Dios. Yo sí le voy a decir que si usted viene donde mí, yo nunca voy a hacer la oración. Mucha gente va, pastor, vaya y ore para que no le duela y se vaya con Dios. Tampoco así, ¿no? Señor, llévatelo pronto para que no le duela. En ninguna parte de la Biblia nos dice que oremos para que se vaya pronto. No sé, es más fácil para nosotros no ver una gente doliendo y sufriendo y falleciendo poquito a poco. Pero la voluntad de Dios es que seamos sanos. Y Dios está en medio de la enfermedad. Hay un hombre en el libro de Juan capítulo 5, tan interesante. Y la historia es interesante porque este hombre, dice la palabra de Dios en Juan, que ha sido paralítico por muchos años. Y hay un evento que se da cada año. Ellos tienen un pozo, y en ese pozo, que está ahí en la puerta de la oveja, si lee el libro capítulo 5 de Juan, todos los enfermos vienen una vez al año. Y una vez al año, si aparece un ángel, mueve el agua, y el que se meta primero al agua queda sano. Queda sano. Imagínese usted que usted le diagnostique con una enfermedad o en una situación en su vida y todavía no hay cura. Eso es lo que sucedía en ese entonces. Imagínese en su pueblo donde creció usted. Yo no sé en qué pueblo vivía el suyo. Yo vivía en la capital de mi país y cuando yo me fui habían 2 millones de personas. Imagínese que de esos 2 millones, 500,000 estén enfermos y los 500,000 se aparezcan a ese pocito de agua a ver cuál se cae primero. Eso es lo que ese hombre está viviendo. No hay esperanza para él. Sin embargo, Jesús está al lado de ese hombre. Vaya conmigo, Juan capítulo 5. Y la conversación es tan interesante. Quiero que la veamos en detalle. Juan capítulo 5. Dios está en medio de la enfermedad. Dios tiene un plan para lo que está sucediendo. Juan capítulo 5, versículo 6 al 8, dice lo siguiente. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa es una pregunta muy interesante. Usted sabe que hay gente que no quiere ser sana. Nosotros asumimos, mucha gente, cuando la gente viene por oración, pastor, ore por nosotros, hermano, ore por mí. Asumimos que la gente quiere sanidad. Hay gente que puede estar en una silla de ruedas y lo que dice, yo lo que quiero es que me den un trabajo. Y uno dice, bueno, lo más seguro, ¿quiere caminar? Tal vez no. Por eso Jesús inteligentemente le dice, ¿sabes qué? Yo te veo ahí, pero tú estás seguro de que tú no quieres estar ahí. ¿Por qué hace Jesús esa pregunta? Porque el paralítico vivía muchas veces de pedir. Y si dejaba de ser paralítico, iba a tener que irse a trabajar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Socialmente eso era lo que sucedía. Socialmente ese hombre estaba paralítico, su familia lo llevaba donde tenía que llevarlo, ya lo conocían como una persona que pedía por su necesidad. Era un hombre mayor, si lee toda la historia se da cuenta que ya era un hombre mayor. Y llevaba mucho tiempo paralítico. Abandonar su condición significaba un cambio de vida, un cambio mental, un cambio de toda el área de su vida. Así que Jesús hace la pregunta, ¿quiere ser salvo? Miren la respuesta, perdón, ¿quiere ser sano? Miren la respuesta, versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esa respuesta es muy interesante. Es decir, es como le pregunte, ¿tú quieres un carro? Amigo, las tortillas cuando las calientan realmente no me gustan. Una cosa no tiene que ver con la otra, le da una respuesta grandísima. ¿Tú quieres estarlo? ¿Sí o no? Sin embargo, su proceso mental es, déjame darte la excusa de por qué yo estoy en la condición que me encuentro. Dios está en medio de la enfermedad, pero Dios es un Dios indetenible. Muchos de nosotros en nuestra sociedad tomamos el proceso de la excusa porque nos beneficia. Si yo estoy enfermo, puedo sacar un beneficio en mi familia, puedo sacar un beneficio en el negocio, puedo sacar un beneficio en diferentes áreas, puedo aplicar para que el gobierno me mantenga. Sin embargo, Dios está diciendo, eso no es lo que te estoy diciendo. Te estoy hablando si tú quieres una mejor condición de vida a través del poder de Dios. O te quieres quedar en la condición que estás. La decisión es tuya. Fíjese que Jesús no le obligó a nada. La responsabilidad en nuestra condición es nuestra. Ya sea una enfermedad espiritual, de condición del corazón, o una enfermedad física. O una enfermedad física. Dios está diciendo, ¿tú quieres cambiar? ¿Tú quieres cambiar tu posición? ¿Tú quieres dejar de ser un hombre controlador? ¿Tú quieres dejar de ser una mujer que siempre está aburrida peleando por todas las cosas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Mi trabajo es retarte a buscar de Dios. Dios nos está diciendo, yo estoy en medio de tu situación. ¿Eres una persona deprimida todo el tiempo? Dios está diciendo, hay una solución para eso. Dios, pero si no me dan los medicamentos, nada sucede. Dios, pero si esta situación no cambia, yo no me pongo feliz. Jesucristo simplemente le dice lo siguiente. Jesús le dijo, escuche bien, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué le dijo? Toma tu lecho y anda. Y cuando yo estaba leyendo ese episodio, le dije, Dios, ¿verdad? Cuando usted lea la Biblia y no entienda algo, el pastor a veces no entiende algo, por eso es el Espíritu Santo, amén. Yo le dije, Señor, tú me vas a tener que explicar eso. Porque la mayoría de sanidades, si usted lee la Biblia, Jesús decía lo siguiente, tu fe te ha hecho sano. O tu fe te ha hecho sano. Sin embargo, a él no se lo dijo. No tenía fe. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Bueno, sí, yo quiero, pero si nadie me mete al agua, entonces la cosa no funciona. Y Jesús viene y le dice, está bien, muchacho, levántate y vete para tu casa. Esa es la versión San Bernardino, ¿no? Jesús le habla a la condición en que él está y le pide tres cosas. Lo primero que usted tiene que saber, número uno, es que Jesús no lo hizo por él. Muchas veces nosotros queremos que Dios venga y nos traiga el trabajo, sentadito en la casa. No vaya a tocar a la puerta. Muchas veces queremos que Dios venga. Ay, si Dios viene y lo hace. Sin embargo, la solución para el problema de ese hombre dependía, número uno, de la fe que Jesús le dio y, número dos, de la decisión que él tomó. Jesús le dijo a él, un inválido paralítico en el suelo, le dijo, tú párate, tú agarra tu camita y tú vete para tu casa. ¿No es así lo que dice el versículo? Dios nos está diciendo lo mismo. Él dice, yo soy un Dios indetenible, pero tú tienes que hacer algo de tu parte. Es un trabajo junto. Si tú dices, Dios, esa es mi voluntad, sabemos que Dios desea sanarnos, que Dios hace algo de mi parte, yo necesito buscar a Dios, de mi parte yo necesito insistir que Dios abra las puertas de mi situación. Y Dios me está diciendo, hey, adelante, necesitamos cambiar, mis hermanos, cambiar nuestra, necesitamos sanidad espiritual en nuestras emociones y sanidad física. Cada uno de nosotros necesitamos ser libre de eso que pasó. Luego se ve la palabra de Dios y Dios encuentra a ese hombre en el templo. Jesús lo encuentra en el templo y dice, ¿sabes qué? No peques más o te va a pasar algo peor. Yo no me imagino qué peor le iba a pasar. El hombre estaba paralítico. Lo interesante, lo que me gustó de la historia es lo siguiente. Jesús le dijo, lo encontró, ¿dónde? En el templo. Mucha gente cuando recibe la respuesta a lo que Dios quiere, más nunca lo ves en la iglesia. Me saqué mi lotería, chichín, nos vemos hasta que se acabe este. Voy a predicar mejor la semana que viene. Venga, venga la semana que viene. Por último, Dios es un Dios que está en medio de la prueba. Dios es un Dios que está en medio de la prueba. La prueba es muy importante para usted y para mí. Cuando usted fue a la escuela, si pudo participar en la escuela, siempre le hacían una prueba para pasarlo de... ¿verdad? De curso, o pasarlo de materia. Usted tiene que probar que usted tiene el entendimiento basado en algo. ¿Es así o no es así? Es lo mismo en la vida, es lo mismo en el proceso, es lo mismo en lo que hacemos nosotros en nuestro caminar cristiano. Dios está en medio de la prueba. Mucha gente dice, pastor, Dios no me ha bendecido así, que se abre la ventana de los cielos y se está cayendo, sin embargo estoy diezmando. Lo que Dios hace es una cosa muy estratégica. Dios nos da un poquito para ver cómo usted y yo lo utilizamos y luego lo recoge. Te da un poquito más para probarte cómo estás y luego lo recoge. Y usted y yo necesitamos saber eso. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere saber qué vas a hacer con eso. ¿Qué vas a hacer con eso? Y es lo mismo con nuestra familia. A mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? Le damos $2 a ver si da su diezmo y qué va a hacer con el dinero. Ah, lo hizo muy bien. ¿Está listo para trabajar? Ok, dad, yo aspiro la alfombra. Ok, pues ahí está. Mientras más le confiamos, más le vamos a dar. ¿Es así o no es así? Cuando usted lo contrata, siempre le dicen, ok, te vamos a pagar $10 la hora. Dentro de 3 meses hacemos una evaluación a ver si tú funcionas o no. Eso se llama tiempo de prueba. Si en esos 90 días tú no funcionaste como empleado, número uno, te dejan con el mismo sueldo o te despiden. Pero si eres por encima de lo que el jefe esperaba, no solamente te dejan firme, siempre te dan un aumento. A todo el mundo hay prueba. Dios no es un Dios tonto. Dios está probando nuestras vidas diciendo, déjame ver si yo le confío. Déjame ver si yo confío lo que pueden hacer. Dios es un Dios que se mide la prueba. Hay una historia muy interesante, el libro de Job, capítulo 19, vaya ahí, el libro de Job. El libro de Job es un libro, creo que es uno de los libros más antiguos de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Ya era un libro de historia dentro del pueblo hebreo. Muy interesante la historia del libro de Job. Job era un hombre, dice la palabra de Dios, que era buenísimo. Dice que era perfecto, temía a Dios, era un hombre bueno, agradaba a Dios, adoraba a Dios, se despertaba en las mañanas, le ofrecía sacrificio a Dios por él, por sus hijos, diciendo, no vaya a ser que mis hijos estén cometiendo desastres por ahí, yo no me dé cuenta, déjame pedirle perdón a Dios por mis hijos. Siempre estaba correcto con Dios. Dice que en una conversación se acercaron unas personas, se acercaron unos personajes, incluyendo a Satanás, a Dios, y le dijeron, hey, aquí estamos de visita. Y Dios dice, ¿qué hacen por aquí? Ah, yo estuve rondando por la tierra para ver cómo estaban las cosas, dice Satanás, si usted lee la historia, ¿no? Y Dios le dice, ah, te diste cuenta de una persona, un siervo mío que se llama Job. Ese es tremendo, ese es de los buenos. Y Satanás le dice, claro que es de los buenos, tú le das todo lo que él tiene y lo proteges también. Y Satanás le dice, quítale la protección. Usted tiene que entender eso, Dios no trajo el desastre, simplemente Dios quitó su mano. Así que si hay algo en su vida que no está funcionando, pregúntele a Dios, ¿dónde está tu mano? Dios no te trajo el accidente, Dios no te trajo la enfermedad, Dios no te despidió del trabajo, pero tal vez la mano de Dios está probando algo en tu vida. Para cada uno de nosotros es así, mis hermanos. Cada uno de nosotros. Dios en la prueba. Y pues Dios le dice, está bien, tú puedes probarlo, pero no toques su corazón. Qué interesante. Dios no quiere que usted sea dañado. Lo voy a repetir. Dios no quiere que usted sea dañado en el proceso. Lo voy a repetir. Dios no quiere que usted sea dañado. No es el propósito de Dios el daño en su corazón. No es el propósito de Dios que usted pierda lo que tiene. No es el propósito de Dios que usted esté enfermo. No es el propósito de Dios que usted no tenga con qué vivir. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Pero es el propósito de Dios que su corazón sea verdadero delante de Él. Para mí eso es lo más importante y para Dios también. Y por eso, siempre que usted viene a esta iglesia, le vamos a compartir desde ese ángulo. A mí no me importa cómo usted se vista, eso entre usted y Dios. Pantalones, falda, maquillaje, yo no tengo que ver con eso. Porque mucha gente se viste en santa, pero no vive en santa. Es la condición de nuestro corazón. Eso es lo que Dios está mirando. Y eso es lo que Dios veía en Job. Dios está viendo en Job esa característica. Es un hombre tremendo. Tiene temor de mí. Hace lo que yo quiero que haga. Y viene la calamidad sobre Job. Job lo vivió todo. Enfermedad, tragedia. Vino una persona y dijo, Job, tus hijos estaban trabajando en el campo. Ah, vino y esto pasó y se murieron todos y se quemó allí. Y luego... todo el mundo. Y Job ya no sabía qué hacer. Por último le sale Job una lepra en la piel. Y hoy día tenemos, ¿verdad?, cómo tratar la lepra. En aquel entonces, la lepra era el SIDA de los tiempos de la Biblia. No había solución y la gente se moría de a poquito. La lepra es una enfermedad terrible. Escuche bien. La lepra lo que hace es que mata las terminales nerviosas de su cuerpo, es decir, que usted no siente nada, y como no siente nada, usted está cortando la lechuga, se corta un dedo y no se da cuenta. Y luego su carne se va pudriendo poco a poco. Una enfermedad terrible. Y Job, después de haberlo tenido todo, no tiene nada. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que nunca lo maldijo. Nunca. Se disgustó con Dios. Y en una conversación muy interesante, si no me equivoco, en capítulo 40 o 39, Dios le dice, ¿sabes qué? Te he oído hablando mucho, así que ponte los pantalones que vamos a hablar. No, y tiene una conversación muy seria. Pero Dios, Job dice lo siguiente, Job capítulo 19, versículo 25 y 26, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job dice, en esa situación tan terrible, yo sé que Dios vive. Yo sé que mi Redentor es indetenible. Yo sé que Dios tiene un propósito para lo que yo estoy viviendo. Y para usted y para mí eso es importante que lo veamos. Y luego Job termina el libro con una canción que usted conoce también, que se cantaba hace muchos años. Pero dice lo siguiente, versículo 42, Job 42, versículo 4 y 5 dice, ahora escúchame, Job orando con Dios, que voy a hablar. Dijiste, yo te cuestionaré y tú me responderás. Y dice Job lo siguiente, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y usted y yo necesitamos entender que las cosas que nos suceden en la vida, Dios las deja a veces pasar para que usted y yo nos acerquemos más a Dios. Nos acerquemos más a Dios. Cuando las cosas van bien, mis hermanos, casi nunca oramos. Porque hay comida en la refri, hay plata en los bolsillos, estamos sanos, pues gracias Dios. Okay. Cuando la cosa está difícil, ahí estamos de rodillas en el templo. Cuando abran la puerta, somos los primeritos entrando. Pastor, ore por mí. No se ofenda, no se ofenda, que yo también lo hago. Job estaba diciendo exactamente eso. Job estaba diciendo, yo te había oído, Dios, yo era una persona buena, yo hacía todo bueno. Dios mismo decía, Job es de los mejores hijos míos. Sin embargo, dice, ahora que yo he pasado esta miseria, ahora mis ojos realmente te ven. Ahora realmente te ven. Para usted, para mí, Dios está diciendo, tú tienes que verme en esa situación. Tú tienes que verme en el momento que estás. Tú tienes que verme en el desempleo. Tú tienes que verme en la enfermedad. Tú tienes que verme en la tragedia. Porque yo estoy en medio de ello. Yo estoy en medio de ello. Mis hermanos, mis hermanas. Dios es un Dios indetenible. Y Pablo dice, todo lo que me ha pasado a mí, me ha pasado para que el evangelio avance. Lo que te está pasando a ti, la gente está mirando y dice, ese dice que evangélico, mira lo que le pasó. A ver si tú estás amargado, maldiciendo a Dios, o los vecinos van a decir, se volvió loco. Le robaron la casa y está cantando. ¿Está conmigo? Lo despidieron del trabajo, pero me dijo que no hay problema, que está orando y que Dios es un Dios fiel. Porque Pablo dice, todo lo que me pasó, el evangelio sigue avanzando. Vamos a ponerlo en términos modernos. Todo lo que te está pasando, la gente está viendo para que el evangelio avance. Porque Dios es un Dios indetenible. Para usted y para mí, Dios tiene un propósito. Yo le animo en esta tarde, mis hermanos, mientras terminamos, que usted mantenga su fe firme en Dios. Que usted mantenga su fe firme y pueda decir como Pablo, lo que me ha pasado a mí, me está pasando para que el evangelio avance, para que Dios haga una prueba, porque todo obra para bien, porque de todo lo que pasa, Dios va a sacar una ganancia. De todo lo que pasa, Dios dice, ¿sabes qué, Satanás? Tú quisiste hacerle esto a mis hijos, pero eso es lo que yo voy a hacer en contra tuya. Voy a sacar una ganancia de lo que tú piensas que es algo terrible. Y para usted y para mí, esa es la enseñanza que Dios nos está dando. Busquemos la ganancia en el propósito de Dios, no importa lo que suceda. En esta semana yo le animo a que usted sea de esa manera. Busque a Dios y diga, Dios, ¿cómo estás tú en medio de esa tragedia? ¿Qué es lo que está pasando? Hay cosas que no entendemos, hermanos. Yo le voy a ser honesto, hay cosas que falta nuestro entendimiento, pero Dios sabe por qué. Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe cómo lo hace. Cuando usted ve una tragedia, simplemente ore pidiendo la voluntad de Dios en medio de ello. Que Dios se manifieste en todo lo que está sucediendo. Esta semana, termino con esta historia, estaba yo en la tienda por mi casa y venía de la tienda y estaba cruzando un hombre en silla de ruedas y era obviamente un soldado, un ex soldado del ejército americano. Y en mi carro realmente me conmoví, estaba llorando en mi carro y comencé a orar por él. No lo conozco, nunca en mi vida había visto a ese hombre por mi sector, por mi barrio. Pero sabía que era un soldado, ¿no? Y estaba en silla de ruedas. Y obviamente lo que me conmovió fue que él pierde su habilidad de caminar para que usted y yo tengamos la habilidad de vivir en este país. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y esas son de las cosas que Dios tal vez te muestra una desgracia en la vida de alguien para que tú te identifiques con lo que está sucediendo, para que tú ores por esa situación, para que tú veas y digas, Dios, que tú hagas algo increíble en la vida de esa persona. Ese es nuestro trabajo, que el Evangelio avance porque Dios es un Dios indetenible. Tal vez yo puedo orar por él y él no camina de la silla de ruedas, pero tal vez tiene un encuentro con Dios que es mucho más importante que tal vez su habilidad de caminar. Porque para que el Evangelio avance, no importa lo que suceda. Denle un aplauso al Señor en ese día. Amén. Gracias, Señor. Me pasé un poquito de tiempo, así que voy a ir un poco adelante. Pero realmente es un tema muy cercano a mi corazón. Toda esa semana Dios ha estado tratando conmigo de que mantengamos esa fe, mis hermanos. Amén. Mantengámonos cerca de Dios en ese sentido. Vamos a disponer nuestro corazón para dar de nuestros diezmos y ofrendas. Amén. ¿Están listos? Un aplauso al Señor. Come on.